Pidámosle al Señor que nos guíe en su palabra en este día. Señor Jesús, gracias por lo que tú haces entre nosotros, por el Espíritu que has mandado aquí, Señor, el Espíritu de gracia y de fe que está en nuestros corazones. Te pedimos ahora, Señor, que levantes un interés en nuestras mentes para tu palabra, que podamos entrar a tu presencia con reverencia y con un sentir de alabanza y gloria para tu nombre, Señor. Ayúdanos ahora a poner atención, a sacar toda distracción de nuestras mentes, Señor, para que esto sea de beneficio para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este momento, gracias porque tu palabra es de gran bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando uno habla con cualquier ser humano es algo muy difícil. Yo soy uno de aquellos que la verdad no me gusta hablar con la gente. Si yo pudiera hacerlo, lo que quisiera es que me metiera en un huevo así y no hablaría con nadie. Y solo en momentos cuando fuera necesario me pusiera a hablar. Los que me conocen saben que hablo bastante, pero me cuesta hablar con aquellos con quienes no conozco muy bien o quienes he conocido solo por un tiempo. Y yo creo que muchos de nosotros somos así. Casi todo el mundo no es tan social. Y hay algunos que sí son muy sociales, pero tal vez sus relaciones son no tan profundas. Bueno, la cosa es que ser social es algo difícil aún para aquellos que son sociales profesionales. Cuando yo anduve de novio de Sara, hasta hacía listas de temas para platicar con ella. Me ponía a pensar, ¿qué podemos hablar en la cita que vamos a tener la otra semana? Le hablé de dibujo la vez pasada y no le interesó mucho, así que voy a probar deportes. Ok, ¿cuáles deportes le gusta? ¿El basketball? ¿El fútbol? Y me ponía a leer artículos de esas cosas para ver de platicar con ella algo que le interesaba. Y doctrina le gustó, ok, vamos a hablar de eso un poco, de eso puedo hablar todo el día. Pero fue un esfuerzo muy real y muy, que tomó mucha energía para encontrar cosas de qué platicar, aún con el amor, la amada de mi vida. Aún con ella me costó sacar temas de plática. Y pues así soy yo y así son muchos. Si llego aquí a predicar y solo hablo de Han Solo, de Chewbacca, de Bruce Wayne, de Barry Allen, de Tony Stark, de Shigeru Miyamoto, de Usagi Yojimbo, de los Teenage Mutant Ninja Turtles, de cualquier de esos temas, muchos de ustedes dicen, ¿y quién sabe qué son esas cosas? Aunque yo conozco que aquí hay muchos fanáticos de los Ninja Turtles, de todos modos, fuera muy difícil relacionar con eso. Nadie me entendería. Pero si les pregunto qué es lo que pasó en el último capítulo de Eva la Trailera, o si les preguntara si Kate del Castillo anduvo con el Chapo, o si hablamos de Caso Cerrado, tal vez eso sí, tal vez eso despertaría un poco de plática, ¿verdad? Así es como uno tiene que trabajar para producir esta amistad, esta hermandad entre uno. Uno busca intereses, uno busca, ¿qué es lo que le gusta a esta persona? Y yo creo que esto es bueno porque entre mucha gente uno busca cómo relacionarse con otros. Y este esfuerzo deja compartir cerebros entre personas. Y este compartimiento es parte del diseño que Dios nos dio. Porque somos diseñados para la comunidad, para tener comunidad entre gente. Pero ahora les quiero hablar de algo que donde hay hermandad más grande que aún con esas cosas. Hay algo que nos da mucho que hablar. es algo que nos puede engrandecer la amistad bastante, aún con gente que no conocemos para nada. Entre los cristianos, aún aquellos que nunca se han visto, puede haber una hermandad mucho más fuerte y significante. Y por eso en el primer capítulo de Romanos, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo nunca había ido a Roma, y él no conocía a nadie en Roma. Él no sabía quiénes eran, no les había visto la cara, y en ese tiempo no había correo electrónico, ni aún un correo que era rápido como el de ahora, donde las cosas llegan donde usted quiera casi solo en 3 días consistentemente alrededor del mundo. En ese tiempo, si uno mandaba una carta, se tardaba semanas para llegar a su destino. Así que Pablo, el contacto que él tenía con la iglesia de Roma no era mucho. Pero él dice: a todos los amados. El amor de Pablo, y acuérdese que en la Biblia no hay, lo que la Biblia dice es cierto, porque la Biblia graba muchas mentiras de personas, pero cuando la Biblia dice esto es cierto, la Biblia no está mintiendo. Acuérdese de esa distinción. Hay muchas mentiras grabadas en la Biblia, hechas por personas, personajes en la Biblia, y estas personas dicen mentiras. Pero cuando la Biblia dice esto es cierto, digamos, Pablo dice, yo te digo sinceramente esto es cierto. No sé si me explico, ahí me preguntan después si no la captaron tan bien. Digamos, aquel hombre que dijo, yo maté al rey Saúl, le dijo a David, yo maté al rey Saúl. Ese hombre, David se enojó tanto con ese hombre, lo mató. Pero la historia anterior de cómo murió el rey Saúl fue, él se suicidó. Ahora muchos dicen, esta es una contradicción, es una mentira. La Biblia se está contradiciendo. No, todo lo que está haciendo la Biblia es grabando una mentira de un hombre. Y eso no es contradicción. Ok, entonces aquí dice, la Biblia no miente cuando dice esto. A todos los amados, Pablo está sinceramente diciéndole al pueblo de Roma, quien él nunca ha visto con sus ojos propios, les dice, los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y quién le da la autoridad a Pablo para decir que Dios los ama, para incluirlos en la hermandad del cristianismo? Dice el verso 8, en primer lugar, yo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Las preposiciones en la lengua, en cualquier lengua, en cualquier gramática, especialmente aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, vamos a ver que las preposiciones son sumamente importantes cuando estamos interpretando lo que dice. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, es decir, porque Él es embajador, porque Él es mandado por Jesús, porque su permiso es por medio del llamado que Jesús le dio. Si se acuerdan, Jesús mismo, en persona, le dijo a Pablo, tú eres mi apóstol, tú eres el llamado para que tú hables a los gentiles. Entonces, Pablo les dice esto, amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios. Él no pudiera decir esto si él no tuviera la autoridad que Jesús le ha dado como apóstol. Entonces, Él dice, por medio de Jesús les puedo hablar a ustedes como un apóstol. Por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros. ¿Y cómo es que Pablo sabe de ellos? Porque todo el mundo se habla de vuestra fe. La iglesia de Roma era una iglesia casi más gentil que judía. Habían muchos más gentiles. Los gentiles son gente que no son judíos por su raza. Eran nacidos en Roma, italianos, eran italianos. En España, nacidos en Europa, nacidos en Francia, en esos tiempos no existía Francia todavía, pero les estoy diciendo los lugares, de las tierras de donde venían esta gente. Ellos no eran los judíos que vivían en Palestina en ese tiempo. Estos hombres, estas mujeres, eran gente de otra raza, que habían sido hechos cristianos por medio del testimonio de aquellos que habían salido de Jerusalén cuando empezó la primera persecución. Entonces el libro de Romanos se escribió como 20 años después de que Esteban fue apedreado. Y eso quiere decir que fue, digamos, en el año 56 que se escribió el libro de Romanos. En el año 56, 56 años después de que Jesús nació. Entonces ahí está la ocasión por qué Pablo les está escribiendo. Él les dice que ustedes gentiles y algunos judíos que están entre ustedes, yo he oído de lo que ustedes han hecho. Y Roma era tal vez la iglesia más rica de ese tiempo. Ellos tenían buenos fondos, ellos estaban muy fuertes en la fe. Por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Increíble, porque a ellos no los ha visto por cara, no los ha conocido para nada, pero la hermandad que él tiene con ellos es tan fuerte que cada vez que él ora, tiene que mencionar la iglesia de Roma. Hermano y hermana, cuando usted se pone a orar, ¿en quién piensa? Pues yo pienso en mi esposa, en mi familia, mis papás y mis mamás, mis abuelos. Pienso en mi hijo y de vez en cuando en ustedes, ¿verdad? En los demás de la iglesia, en mis amigos. Pero yo he cometido el error de no hacer como Pablo hizo, en orar por aquella iglesia que ni conozco, gente que no he visto. Tan cerca a su corazón está la iglesia de Roma, que él siempre se acuerda sin cesar de orar por ellos. Esta hermandad que une a todos los cristianos debería de tener tanto afecto en nuestro corazón, tanta propiedad mental, espiritual, que a nosotros nos preocupa el no orar por nuestros hermanos en otras iglesias. Entre los latinos, pastores latinos, parecemos pitbull o bulldogs, no el cantante, sino que el perro verdadero que cuida el territorio. Al mencionar otra iglesia, y se enoja uno. ¿Y por qué estás invitando a tu gente a tu iglesia? A mi gente, yo no quiero que mi gente llegue a tu iglesia, cosas así. Pero somos hermanos. Pero hay una rivalidad entre los pastores que es espantoso. Y me da tristeza eso, de que entre los pastores hay una enemistad, que las iglesias les cuesta unirse. Pero uno debería de orar por todas las iglesias que están alrededor, aún aquellas que uno no conoce, aún aquellas que uno no sabe, esa iglesia que está en Italia, esa iglesia que está en Japón, en China, que nos dé una preocupación en nuestro corazón por la vida de ellos, porque ellos son nuestros hermanos. Que no dejemos que sin cesar oremos por ellos. Hago mención de vosotros. Verso 10 dice, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. No solo Pablo se preocupaba para orar por ellos, sino que él quería ir a verlos en persona. Él quiere ir a visitar al pueblo de Roma. ¿Para qué? Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual. Él dice, quiero llegar ahí donde ustedes para darles un regalo espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Parece que Pablo tenía un mensaje especial escrito para ellos. Él tenía enseñanza especial escrito. Y yo creo que el libro de Romanos representa bastante de la enseñanza que él quería ir a dar a la iglesia de Roma. Y por eso él está escribiendo esto, preparando el camino para cuando él llegue a predicar y enseñar más sobre lo que él ha escrito en este libro. Y lo que vamos a encontrar es que el libro de Romanos es una bomba atómica de enseñanza. Este es simplemente la introducción, que estamos aquí. No hemos saltado todavía al gran cañón de teología que es el libro de Romanos. Bueno, aquí él está diciendo, le quiero ir a dar un regalo, un don espiritual. Imagínense si aquí viniera un gran maestro de los mejores y nos enseñara cosas de que nunca hemos oído. Y él está diciendo, déjenme llegar ahí. Así estaba Pablo. Es decir, pero Pablo, sabiendo que esto se oía algo arrogante, ¿verdad? Dice en el verso 2, es decir, me quiero explicar, no piensen que yo soy arrogante así, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, es decir, yo quiero recibir bendiciones de ustedes también, enseñanza, al mismo tiempo que yo les dé a ustedes, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. No quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Es decir, yo sé que no he ido a verlos, y perdónenme por eso. Yo he tratado muchas veces de llegar ahí donde ustedes, pero no he podido. Hasta ahora me he visto impedido. No he podido llegar, pero quiero ir, así que no piensen que no he llegado, porque no quiero. Yo quiero llegar, y así es como Pablo muestra su sinceridad en el amor que él tiene por la iglesia de Roma. Hace al empiezo del año del 2015, fuimos a visitar una iglesia en Espiria, que está al norte en el 60 y más allá, y está muy lejos, como a una hora de aquí. Nos fuimos después de este servicio en español. Pero esa hora se nos hizo larga, y para visitarlos a ellos, pues no hemos regresado en un año. Y lo he sentido mucho, porque son gente muy, muy buena, muy querida. Y es una iglesia, oren por ellos, oré por la iglesia bautista en Hesperia. Ahí está, la primera iglesia que usted puede pensar en ella, si no se les ha ocurrido otra. Pero estos hermanos solo están a una hora. Para Pablo, Roma estaba meses y meses de viaje para él. Pero él deseaba ir, y lo estaba haciendo con todo su esfuerzo. Así como a fin de obtener, dice en el verso 13, algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Él quería llegar a predicar y evangelizar, y él deseaba ver a nuevos cristianos de, por medio de su predicación, obtener un fruto. Pero también parece que él quería recoger una ofrenda para llevar, para ir a España, porque él quería, en toda su vida, bueno, en toda su vida misionera, Pablo deseaba llegar a España a predicar. Y la verdad es que no sabemos si la hizo, no sabemos si llegó a España. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Así como entre los demás gentiles, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Es decir, todo el mundo, tengo obligación para predicarles a todos, los griegos y los bárbaros siendo cualquiera que no es griego en ese tiempo. Los griegos o los romanos que hablaban griego, cuando ellos oían alguna lengua extraña para el oído de ellos, ellos oían bárbara, 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 bárbara. Si usted hubiera llegado a ese tiempo en una máquina del tiempo y se junta con un romano y empieza a hablar con ese romano, él oyera su lengua, su español, y para el oído de él oyera solo bárbara, 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 bárbara. Así es que el nombre que se inventaron los romanos y los griegos para aquellos que no hablaban griego era bárbaro. Eso es lo que quiere decir. Es una lengua extraña que no se entiende. Así es que Pablo dice, para todo el mundo que habla griego y para todo el mundo que no lo habla, es decir, todos, yo quiero predicarles a todos. Y también no solo los sabios, pero también los ignorantes, quiere decir todos. No hay gente que no es sabia y que no es ignorante tampoco, no existe. Hay sabios e ignorantes, de todos. Quiere predicarle a todo el mundo. Y lo chistoso es que dice aquí, después de haber dicho, para los sabios y los ignorantes. Así es que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pues, a ver que Roma tome, que Roma pueda tomar tal vez el lugar de ignorantes o tal vez el lugar de bárbaros, quién sabe. Pero Pablo dice, aún a ustedes quiero irles a predicar, porque a todos es mi obligación. Pero aquí está lo que dice, lo que une a todo cristiano, porque no me avergüenzo del Evangelio. No importa en dónde esté, no importa en dónde quiera que yo vaya, no importa qué parte del mundo yo esté, yo voy a encontrar con quién hablar del Evangelio, porque eso no me da vergüenza, no es pena, no es tristeza. Porque el Evangelio es la potencia de Dios, es lo que es el poder, es la capacidad de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. No solo los judíos reciben el Evangelio y son salvos por ella, sino que todo el mundo. El Evangelio nos une a todos. No hay separación entre la familia de Dios. Yo le puedo sacar temas a ustedes que no les interesa para nada, pero en cualquier cristiano, en cualquier contexto donde un cristiano entre, entre más cristianos, si uno habla de la palabra de Dios, eso debería de ser el interés final y último para todos. Y eso nos une. Cuando hablamos del Evangelio, cuando vamos en un bus y uno se sube y se sienta y ve que otra persona está leyendo una Biblia, ¿qué siente en el corazón? Yo siento un afecto, un amor inmediato. Qué bueno que esta persona está leyendo la Biblia. Y a veces hasta hablo con ellos. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando yo andaba en el bus y veía esto. Y me daba una satisfacción ver otros cristianos al ver los carros con la cruz por detrás, en el bumper sticker o algo así. tal vez ellos se le meten enfrente y le quitan el puesto en el parking o algo así. Pero ese es su hermano, tal vez, o tal vez andan prestando el carro, quién sabe. Pero ahí, eso despierta una hermandad aún. Ah, cristiano, lo voy a perdonar. Y la verdad es de que nosotros no sabemos quiénes son nuestros hermanos. Porque el Señor no ha terminado de reclamar a su pueblo. Así es que aquella persona que lo enoja a usted, que usted odia, ese patrón, ese cliente, ese empleado que está a su lado, que usted odia, porque es un idiota, puede ser que sea su hermano en el futuro. Puede ser que sea uno de aquellos santos llamados. Aquella persona que usted no aguanta la presencia de ellos. Puede ser uno que es comprado por la sangre de Cristo. Y eso nos une. No importa que a este le gusta más el fútbol americano y a usted le gusta el fútbol mexicano. No importa que aquel sea afroamericano y usted sea de Holanda. No importa. La hermandad es continua y eterna. Dice en Efesios capítulo 4, verso 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es la hermandad de los cristianos, la alegría y felicidad que debería de estar presente en nuestros corazones cuando estamos con nuestra familia, viene, se deriva de este evangelio, la cual Pablo luchaba para llevar alrededor del mundo. Hermano y hermana, busquemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas en nuestros vecindarios, en los apartamentos alrededor de nosotros, en las casas que están alrededor. Busquemos a nuestros hermanos perdidos. No importa que no lleguen aquí. Lo que importa es que lleguen a los pies de Cristo. No se olvide de orar por sus hermanos y sus hermanas, así como Pablo lo hizo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esto lo que nos une a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta semana a buscar a nuestros hermanos y nuestras hermanas, a predicar el Evangelio de cualquier manera que tú nos ofreces, por palabra o por acción. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, nos das gracia, nos das propósito y motivo, nos das vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.